3 de la madrugada, 2 en Canarias, noticias, Patricia Zurutuza.
Buenas noches, Shankar. 21.561 positivos y 75 fallecidos en las últimas 24 horas. Son las cifras del coronavirus reportadas por Sanidad. Unas cifras que siguen siendo altas, pero que son inferiores a las de la semana pasada cuando se detectaron 24.753 positivos. Eso sí, siguen preocupando las residencias de ancianos, donde vuelven a declararse brotes y donde, por cierto, ya ascienden a 71 personas las fallecidas entre el 25 de julio al 1 de agosto, frente a las 36 de la semana anterior. Aún así, la tendencia de contagio sigue siendo a la baja. Hace una semana teníamos 687 casos por cada 100.000 habitantes y ahora no llegamos a los 600. Álvaro García.
La curva de contagio sigue descendiendo en España y en la última semana ha caído casi 100 puntos. Lo malo es que en los últimos 7 días han muerto 520 personas, la cifra más alta desde mayo. Mientras tanto, la presión en las UCIs ha aumentado 2 puntos desde la semana pasada. Tampoco ha sido una buena semana en vacunación, ya que ha sido la que menos dosis se han inyectado en los últimos meses. Se han administrado algo más de 2 millones de dosis. Eso sí, estamos cada vez más cerca del 70% de inmunidad. Ahora mismo superamos el 60% con la pauta completa. Lo ideal sería aumentar el ritmo de vacunación, aunque se antoja algo complicado, ya que hay menos de 2 millones de dosis en reserva. Desde mayo, que no teníamos una cifra tan baja de vacunas con las que poder inmunizar a la población.
Y 6 personas han sido detenidas en Zaragoza por la violación en grupo a una mujer a la que además se encerraron durante varios días. Los 6 detenidos pertenecen a la banda latina Dominican Don Play. Tras la condena a 15 de sus miembros en 2014, prácticamente desapareció, pero ha ido recomponiéndose con nuevas incorporaciones, especialmente de menores. Su principal actividad es el tráfico de drogas y, de hecho, había varias investigaciones abiertas contra ellos. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Una mujer fue secuestrada en Zaragoza, retenida durante 2 días y agredida sexualmente por 6 miembros de la banda Dominican Don Play. Se grabaron hasta 16 vídeos con la agresión. Cuando la policía detuvo por otros delitos a 3 de los implicados en estos hechos, comenzó la investigación de los vídeos de la agresión que tenían en sus teléfonos móviles. Ello permitió localizar a la víctima, esclarecer los hechos y detener a 3 hombres más. Rubén Nido, portavoz de la policía.
En estos vídeos se veía a un grupo de 6 personas mantener relaciones sexuales con una mujer. Esta mujer no habría dado consentimiento para mantener estas relaciones y los autores habrían utilizado sustancias alucinógenas para llevar a cabo su propósito.
Los detenidos cuentan con numerosos antecedentes por violencia de género.
Y seguimos pendientes del incendio activo que hasta ahora se encuentra en El Tiemblo, una localidad de Ávila. Más de 100 efectivos tratan de sofocar las llamas, además de la unidad militar de emergencias que ya está desplegada sobre el terreno. Esto es todo por ahora. Volvemos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
3 y 3 minutos de la madrugada, 10 y 3 minutos de la mañana aquí en Tokio, donde hoy promete ser un super sábado olímpico para la delegación española. Recuerden, ahora mismo tenemos 15 medallas, 13 con color garantizado, 2 que las tenemos guardadas y veremos si las pintamos de oro o las dejamos en plata. Vamos a abrir ya cita con la primera de ellas, Canal Olímpico, donde el K4, el halcón milenario de los españoles, aspiran al oro. Unos niños le quieren mandar un mensaje a un padre. Él se llama Saúl Cravioto.
Papá, somos Valentina y Alejandra. Mucha suerte, te queremos.
¡Mua! Ese beso se lo tiramos todos. ¿Cómo están los del K4 Dobarro? ¿Dónde está ahora mismo la embarcación española?
Pues mira, acaba de amerizar la nave nodriza. El halcón milenario está ahora mismo sobre las aguas. Están paleando, están tomando contacto con este canal Sea Forest, porque saben, Saúl, Carlos, Cravioto, Arévalo, Germade, Marcus Cooper, que están ante su gran oportunidad. Quieren ser oro, van a subir al podio dentro de aproximadamente 20 minutos. Compiten en la semifinal, una semifinal descafeinada. Clasifican 4 de 5. La gran cita será en algo más de 2 horas. Los veo tensos, pero convencidos de que asumen el reto y que lo van a ganar.
Bueno, el George Lucas Dobarro ya le veo que está absolutamente preparado. Ángel García, sensaciones, aunque yo me imagino que cautela. Por dentro, el optimismo hay que contenerlo.
Cautela, pero plena confianza, Manolo. Plena confianza en el box español, porque saben que es nuestro barco, saben que son los únicos que no han fallado en todo el ciclo y saben que entre nosotros y Alemania tiene que estar esa medalla de oro. Nos han ganado en los tres mundiales, pero les hemos ganado tanto en el Europeo 2018 como en la última Copa del Mundo, la última prueba de referencia. Ganó España y bastante bien. Y además, batimos el récord olímpico en la serie, solo que es lo mismo, nunca se ha paleado tan rápido como nuestros cuatro en la primera serie aquí en Tokio. Escucha al seleccionador, a Guille Díaz Canedo, que te da la clave, lo que aporta cada uno de los cuatro al Halcón Milenario.
Si tuvieras que decir, Guille, una cosa de cada uno, una cosa, te digo, te pregunto los nombres. Cravioto.
Carisma.
Germade.
Potencia.
Marcus.
Tesón.
Arévalo.
Rabia.
Bueno, pues prepárense porque en apenas 23 minutos vamos a vivir esa semifinal del K4 500 metros. Hoy vamos a por el oro en fútbol. Ese partido, Fouto, lo jugamos con Brasil, un partido que será a la 1:30 en España. ¿Qué última hora tenemos del equipo de Luis de la Fuente?
Los olímpicos ya están en Yokohama, Manolo, en un hotel cerquita del estadio. Acaban de pasar las pruebas PCR en los test diarios. Ahora mismo desayunando, en un ratito la charla con Luis de la Fuente, donde conocerán ese once inicial en el que, recordemos, las bajas por lesión de Mingueza y de Dani Ceballos. Veremos si Asensio es titular, parece que sí, en detrimento de Rafa Mir. El partido, como tú decías, a la 1:30 de la tarde. Ha venido Rubiales, el presidente de la federación, para ver la posible medalla de oro de la selección olímpica de fútbol.
Bueno, pues escucha la sensación que tenían los futbolistas de España. Pau, Torres y Pedri hablaban de la medalla.
Bueno, yo a mí siempre me ha gustado jugar contra los mejores y Brasil yo creo que es una de las mejores selecciones que hay aquí.
Sí, eso era lo más importante, asegurar una medalla y ya pues lo bonito será disputar, pelear por el oro.
Bueno, pues van a pelear también por el oro las chicas del waterpolo. Tenemos final, Corrochano contra las americanas.
España-Estados Unidos, 9 años pensando en la revancha de Londres. Dice Laura Ester que no quiere medallas repetidas, que ya tiene la de plata. Y Tarragó, que están hambrientas, de Estados Unidos. La hora, a las 9:30 de la mañana, fueron plata en Londres y ya quieren el oro Laura Ester, Ani Spar y Miki Oka.
Todos los equipos les tenemos un poco de ganas, pero al final ya no son las ganas, sino una final olímpica es el sueño de todo deportista y obviamente que nos vamos a dejar todo y más dentro del agua para poder ganar ese partido.
Ahora soñar el sábado y a por todas contra Estados Unidos. Llevamos 9 años soñando con este momento. Es obvio que ninguna se conforma con la plata, pero después de haberlo vivido todavía menos.
Bueno, pues ahora tenemos delante una final olímpica contra un grandísimo equipo, el mejor equipo de los últimos 10, 15 años. Y eso significa que tenemos que preparar muy bien el partido y salir con todo lo que tenemos.
Bueno, ya saben que el tercero de los bloques que va a pelear hoy por medalla son los chicos del balonmano, los hispanos. ¿Contra quién, Luis Malvar?
Pues los hispanos están conjurados para ganar a Egipto y despedir a una generación irrepetible en frente a la revelación de los Juegos Olímpicos. Raúl Entre Ríos va a disputar su partido 294 con España. El gran capitán se retira y Rodrigo Corrales nos habla sobre Egipto.
Y nosotros nos esperamos un rival, pues obviamente muy duro, muy físico y que nos genere muchos problemas. Es cierto que hemos tenido alguna toma de contacto contra ellos últimamente, especialmente en el partido que jugamos para preparación de los Juegos Olímpicos y bueno, hemos ganado de uno, pero un partido muy abierto que también se lo podían llevar ellos, con lo cual mañana se espera seguramente un partido también muy muy igualado contra una selección, repito, muy muy dura y una selección que es una de las más mejoradas en los últimos años.
Bueno, los tres bloques, tanto los chicos del fútbol como los del balonmano, como nuestras waterpolistas, van a pelear por subir, dos a lo más alto del podio y otros por conseguir medalla. Pero atención, Sebastián Mora y Albert Torres van a luchar en la prueba de Madison por ganar. Estas son las sensaciones de nuestros ciclistas.
No, la verdad es que Mora está súper animado, ¿no? Es consciente de que tenemos una buena oportunidad y no, tiene que ser el día para volver a casa con un buen sabor de boca.
Y será el día de nuestros atletas en el 1500. Arantxa Rodríguez, ahora descansando en la Villa Olímpica, todavía muchas horas por delante. ¿Cómo está nuestra gran baza? ¿Cómo está Abel Mechal?
Pues tú lo has dicho, Manolo, las últimas esperanzas de medalla para la delegación española de atletismo pasan por este 1500, por Nacho Fontes y especialmente por el nombre al que te referías, por Adel Mechal, que se encontró muy bien en las semifinales y que nos contaba en COPE cómo casi dos años después de un calvario que ha vivido personal ha vuelto a recuperar la ilusión por competir y llega a esta final con ganas de hacer algo grande.
Hace 45 días atrás jamás hubiese pensado que estaría aquí. Lo he pasado un poco mal a nivel psicológico. Mi mujer me ha empujado para coger el avión y ir a correr al Campeonato de España. Y estoy aquí gracias a ella. Mi madre sufrió un cáncer y psicológicamente no tenía ganas de sufrir después de recordar lo que yo ya viví el año de Río, que no pude viajar con toda selección. Para mí los Juegos Olímpicos siempre tendrán un gusto amargo. Feliz y veremos qué sucede en la final, pero sobre todo yo ya disfrutarla.
Bueno, los amantes del baloncesto tienen hoy una cita por la medalla de oro. En apenas una hora y 20 minutos, americanos y franceses van a jugar Pilar Casado, última hora de ese partido donde hay un claro corol para el oro.
Pues los dos equipos llegaban hace aproximadamente unos 15 minutos a este Saitama Super Arena para jugarse ese título olímpico. Es el más difícil todavía. Recordemos que Francia ganó a los americanos en el Mundial de 2019 y los mandó a casa. Les ganó en la fase de grupos en este torneo olímpico. Tiene que intentar ganarles tres veces consecutivas. Es la cuarta final olímpica para el Dream Team. Arrancará en una hora y 20.
Bueno, además ya se ha terminado, ya ha concluido la prueba de maratón femenina. Gil, una prueba durísima con unos resultados, hombre, no muy positivos para las maratonianas españolas, pero recuérdame qué es lo que ha ocurrido.
Pues que adelantar una hora al inicio de la prueba no sirvió para que las participantes se escaparan de unas condiciones draconianas. 30 grados de temperatura, 70% de humedad, etcétera, etcétera. Victoria africana, evidentemente, para la keniata Kipchirchir, con Kosgei segunda y la americana Seidel tercera, y las nuestras. Hombre, se van con marca personal de esta maratón, pero lejos, evidentemente, de la cabeza. La mejor, Elena Loyo, puesto 29, después Marta Galimán, puesto 37, no pudo acabar Laura Méndez.
Bueno, hablando de deportistas, nos vamos con Carlota y con Azahara, nuestras dos golfistas, último día de participación. ¿Cómo les va hoy, Carlos Sáez?
Cerramos hoy, Manuel, un deporte que no se nos ha dado bien desde el minuto uno, con la baja de Jon Rahm, y hoy con Carlota Ciganda y con Azahara Muñoz. La primera está con menos 3 en el hoyo 14, por supuesto muy lejos de la cabeza, y la segunda, Azahara, está con más 5. Se le sigue atravesando, Manolo, este campo de Tokio.
Bueno, pues prepárense, porque nos quedan tan solo 16 minutos para que comience la semifinal del K4. Eric Frade, ¿estás por ahí preparado?
Aquí estamos ya, Manolo, muy buenas.
Dobarro, ¿estás por ahí listo? Me imagino que también. Y Ángel García, también me imagino que estás preparado para ver cómo vuela el Halcón Milenario, Ángel.
Listo y en posición, Manolo. Ya veo el Halcón Milenario, como ha dicho ahí Germán Dobarro, amerizado justo en el pantalán. Los nuestros ya están en la canoa, que también vuela, Manolo, que también planea sobre las aguas y que nos va a dar una medalla de oro de aquí.
En un país lejano, pero muy, muy lejano, el piloto, el copiloto y los dos artilleros del Halcón Milenario buscan ganar la batalla al eje del mal.
¿Cómo te ha quedado, Eri? El Halcón Milenario. Bueno, se sube a la nave. ¿Se dice a la nave nodriza?
Nave.
A la nave, vale. Andrea Peláez, bienvenida a la nave del Halcón Milenario, ¿eh?
Pero bueno, por favor, me encanta, me encanta.
A ver,
¿qué tal,
Andrea,
qué tal? Dime.
¿Los ves oro?
Pero vamos, es que no tengo ninguna duda, de verdad te lo digo, Manolo. Ninguna duda. No, es que no hay dudas. Son oro, así te lo
bueno,
digo.
Bueno, Saúl Cravioto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper, Rodrigo Germade. Andrea, para llevar un K4 a buen puerto, tiene que haber una sincronización perfecta. No puede ser uno mejor que otro, no puede ser uno más fuerte que otro. ¿Cómo se equilibra una piragua con cuatro palistas a la vez?
Bueno, tiene que haber una coordinación absoluta, Manolo, evidentemente, y esto es fruto de muchísimos y muchísimos entrenamientos, de haber hecho muchísimas pruebas, de haberse movido cada uno de posición y haber encajado en la posición perfecta, ¿no? No va Saúl Cravioto en la primera posición y Rodrigo Germa de dónde va, por casualidad, ¿no? Esto, evidentemente, pues el primero marca la palada, es el líder de la embarcación, el segundo es el que tiene que encajar perfectamente con esta palada y el tercero y cuarto son la fuerza, la potencia y el tesón del K4, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene que haber una coordinación perfecta. En este K4 la hay. Está la cabeza pensante, que es Saúl Cravioto. Tenemos a dos piragüistas totalmente descansados, como Marcus y Rodrigo Germa, de que van a meter toda la potencia, y tenemos a una bestia como Arévalo. Yo creo que son el K4 perfecto, Manolo.
Qué bien lo explica Andrea Peláez, pero quien mejor los ve, quien mejor los conoce, quien está muy cerquita de ellos, está bajo el tono de voz de los nervios que me entran, Germán Dovarro, cuéntame las sensaciones de la piragua española.
Bueno, magníficas, inmejorables. El rostro es de confianza total y absoluta. Mira, la nave nodriza de la que hablabas con Eri está un poquito alejada ya. Ha dejado tras amerizar al Halcón Milenario y los ves y dices, joder, ¿cómo está Germán? Pero es que miras a Arévalo y dices, ¿pero cómo está Carlos, por Dios? Miras a Cravioto y dices, pero Saúl, si estás mejor que nunca. Y ves a Marcus Cooper, que fue oro en Río, y dices, pero Marcus, ¿cómo estás? Como un avión. Están como motos estos chicos. Estoy convencido que van a ser oro. Y si no, escúchalos. Yo les digo, venga, podio, que no. Venga, hombre, plata, que no. Pues venga, a por el oro. Estos son el Halcón Milenario. Saúl, ¿firmas subir al podio? ¿Sí o no?
Al podio no.
¿Marcus?
Yo jamás voy a firmar nada, hay que conseguirlo mañana.
Vale, Carlos.
Venimos a ganar, ¿no?
¿Me firmáis la plata, Carlos?
Nada, nada, que aquí vamos a ganar, joder.
Que sí, coño, que para eso es de Betanzos. Marcus.
Yo no te firmo ni el oro, hay que conseguirlo mañana.
¡Ole! ¿Y tú qué me dices, Saúl?
Lo mismo que mis compañeros, vamos a
por todas. Sois unos cracks. Venga, que vamos allá, el Halcón Milenario. No os olvidéis, ¿eh?, que es cosa nuestra. Un abrazo, chavales.
Bueno, el Halcón Milenario. ¡Qué miedo tengo yo al Halcón Milenario!
A mí me está dando un pánico ya. Envoltorio de
pánico. Tranquilos, que está sobrevolando el halcón. No veo fisuras, va muy bien.
Dovarro,
abuelo de arrasante ahora mismo.
Dovarro está seguro. Andrea está seguro. Vamos. Ángel, la delegación española está convencida. Ya no hablo del podium, ¿eh? Ahora mismo yo no pienso en la final, en las semis. Convencida de que nos metemos sin ningún problema, ¿no?
No tengas ninguna duda, Manolo. Mira, tengo aquí a mi lado al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, al presidente de la Federación Internacional de Piragüismo, Pachi Perurena, al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que se ha venido también a animar
siempre
y a gritar
Rubiales
a nuestro K4. Y aquí estamos, animando a todos, a punto de intentar meterse en la gran final.
Bueno, están todos preparados. Rubiales, Alejandro Blanco, Perurena, los que realmente van a remar. Eri, preséntame la serie, porque recordemos que esta semifinal, ¿cuántas embarcaciones participan?
Participan en cada semifinal, hay dos series, participan 5 embarcaciones.
¿Cuántos se cuelan para la final?
4.
Joder.
Más se nos tiene que dar.
Malo sería, ¿no?
Andrea, un agujero en la piragua, nos empieza a entrar agua, no, y llegamos total entre los 4 primeros.
Sí, sí, se le arranca el timón y tiene que ir Saúl poniendo más fuerza de un lado que de otro para que el barco vaya recto y nos clasificamos. O sea, vamos, es que sería la traca.
Bueno, no hay nadie, ¿no? Eri, tú no dudas de que nos metemos, ¿no?
No dudo que nos metemos. Lo que tengo más dudas es de si va a llover o no, porque negras nubes se ciernen sobre nuestras cabezas.
Sí, sí, como está
bueno,
la cosa.
Bueno, no es malo, no es malo. Mientras,
nada, nada.
Mientras no sople... Mientras no sople un huracán, la lluvia
Andreita,
en el piragüismo no es mala. Dime.
Andreita, te digo una cosa. Germán. Para mí, que esté así cubierto, oscuro, amenazante, terrorífico, porque llevo una sudada con 36 grados, que todo lo que sea tapar el sol es absolutamente maravilloso.
Esto además
y a
le
da
épica. Le da épica al Halcón,
claro,
Milenario, ¿no? Que estáis ahí tal, con las nubes
negras. Entre,
claro,
las nubes, cuando de repente lo ves aparecer.
Ahí, el destello, tal.
Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Vamos a sacar la metralla.
Si llueve, bien. Si no llueve, también. Pero nadie tiene dudas de que nos vamos a meter. O alguien, Ángel, tiene dudas de que nos colamos en la final. Nadie, ¿no?
Por favor, Manolo, por favor. O sea, 5 barcos, se meten 4, somos los mejores del mundo, o como mucho, mucho, los segundos mejores. Por favor, no me insultes, Manolo. Por favor, te lo pido, ¿eh?
Yo,
por favor.
Yo que soy aquí el que va despacio, el que no quiere...
No, está bien que alguien eche el freno, Manolo.
Sí, porque
está
es que os veo crecido. Verás cómo nos quedemos sin gasolina en la nave.
Nada más, es que si no se clasifican 4 de 5, es que se hunde la embarcación.
No, es que Angelito es que no tenía otra. Que haber venido, Germán, si es que...
Bueno, escucha, ni el factor
es el
Angelito
gafe,
puede influir
es
en
verdad.
Una situación como esta.
Es
que escúchame.
Pero de verdad, o sea, ¿a quién le queréis engañar con eso? Ayer Germán Dobarro se cargó al equipo más fiable que teníamos, que era el waterpolo masculino. Mientras que ya no dejó de cantar y cantar medallas.
Señalándose entre vosotros, habéis tardado mucho, ¿eh?
No, por favor. Aquí nos llevamos todos bien menos con Angelito.
Andrea, sí, no te preocupes que va a haber una limpia para París.
Hombre, eso espero.
Van a empezar a entrar gente que realmente sabe de deportes.
Y va a salir Angelito, que no tiene ni idea, pero que
tú,
siga haciendo...
Por ejemplo, Andrea, ¿de qué deporte sabes tú, Andrea?
Mira, yo, por ejemplo, el piragüismo sé algo, también me puedes mandar al fútbol, también, no sé...
¿De breakdance? ¿Cómo vas de breakdance?
Uy, un poco justita, pero yo aprendo, ¿eh? De aquí a París yo aprendo, Manolo.
Bueno, apúntate que estás entre las 2.500 candidatas para venir a París, ¿eh?
No tenía ninguna duda. Pero igual estoy la primera de esas 2.500.
Claro, ¿no? Oye, puede ser la primera o la 2.500. La norma número uno para venir a París es cuando te pregunten, ¿sabes de deportes? Tú tienes que decir, sé de todos los deportes.
Parra se ha pedido el breakdance, ¿eh?
No, Parra. Parra. Bueno, madre mía, qué imagen, no sé, Eri, Ángel, Dobarro. Madre mía, espero que la nave, el halcón milenario, sepa volar entre nubes. Porque me da la sensación de que viene tormenta,
sí,
Eri.
Pero es un clima muy Trasona, ¿eh? Trasona es uno de los centros de alto rendimiento del piragüismo español. Y Trasona es generalmente este traje gris plomizo que diría Alcalá. El que tiene hoy puesto este centro Sea Forest.
O sea, ¿tú crees, Andrea, por ejemplo, nos viene mejor que haga mucho calor? ¿O nos vendría mejor este tiempo nublado, cubierto el sol? ¿Qué nos vendría mejor?
Yo creo que es mejor cubierto, mientras, ya te digo, Manolo, mientras no sople el viento de lado, porque si te sopla a favor, evidentemente no hay ningún problema, en contra es un poco problema, pero es para todos el mismo viento, pero yo creo, evidentemente, que es mejor un tiempo así nublado, que evidentemente no haga mucho frío, pero que no haga tanto calor como cuando estáis contando que allí sale el sol que te abrasa. Yo creo que esto no es malo para los nuestros.
Porque hay que recordar, Ángel, que nuestros cuatro palistas... son de cuatro puntos diferentes de la geografía española.
Sí, tenemos dos gallegos, de Betanzos a Coruña, Carlos Arévalo, de Cangas de Morrazo, de Pontevedra, Rodrigo Germade. Luego tenemos al de Lleida, aunque afincado en Asturias toda su vida, Saúl Cravioto. Y tenemos al nacido en Oxford, Inglaterra, pero que muy prontito se vino a las islas, a Palma de Mallorca, Marcus Cooper. Así que les tenemos repartidos por toda España. Es que para hacer la alineación del halcón milenario, Manolo, hay que hacer como para hacer la alineación de la cadena COPE, pescar lo mejor de cada provincia.
Ya, pero a veces el pescador se equivoca en algunas cosas. Por ejemplo, no. De Cantabria traigo pescado. No tengas ninguna duda. No tenía que
anchoas, anchoas.
Bueno, estamos ya. Yo ya estoy nervioso. Eri, yo no sé cómo estás tú. Cómo
yo estoy
estás.
Nervioso y estoy viendo aquí a los del lado oscuro, a los alemanes. Que...
Ahí va Darvader, mira Darvader.
Madre mía.
¿Cómo van?
Van liderando su semifinal medio bote,
¿no?,
de ventaja sobre Eslovaquia. Y van a ganar la serie, salvo que se dejen tanto que no, sí, para ganar la serie. Los animales, iba a decir, los alemanes para dentro de la
alemanes,
final.
Animales.
Bueno, se metían también cuatro de...
De cinco, sí.
O sea, que los alemanes han... Yo miraba un momento y paleaban tres nada más. El cuarto iba haciendo palmas. Iba, vamos, dale,
yo vi,
dale, dale,
yo vi
dale.
A uno fumando, otro se iba tomando un café en un termo, estaba paleando el de delante y el segundo leía el periódico.
Bueno, miren a los alemanes que dicen que son nuestros grandes rivales, han ganado su serie sin ningún tipo de problema, pero ahora nos toca a nosotros, ¿eh? Por favor, ¿están por ahí los niños de Saúl Cravioto? Si están ahí los niños de Saúl Cravioto, que le manden el mensaje a papá.
Papá. Somos Valentina y Alejandra. Mucha suerte, te queremos.
¡Mua! Cada vez que ponemos a los niños, acordaros, pusimos los niños de
Teresa Portela.
Pusimos la de Teresa Portela.
De Mayalen. Ganó. Mayalen,
Teresa Portela.
De Sandra pusimos los sobrinos.
De Sandra, sí.
Ganó. Ahora están aquí los hijos de Cravioto. Esperemos que ganen. Pero ahora me interesa ya que vayamos analizando las cinco calles de las cinco embarcaciones, Eri Frade, que van a palear para meterse en la gran final.
Una gran final que ya tiene cuatro inquilinos en sus calles, el Comité Ruso, Bielorrusia, Eslovaquia y Alemania. Y en nuestra serie semifinal, que va a arrancar en 4 minutos, tenemos
En la calle número 2 a Canadá, con Matveyev, De Jong, Pulin y McTavish. Calle número 3, Hungría, con Nadas, Beke, Tsitsmadia y Totka. Calle número 4 para Australia, Thame, Fitzmons, Stewart y Wood. Calle número 5 para España, Carisma, Cravioto, Tesson, Bolt, Rabia, Arévalo y Potencia, Germade. Calle número 6, Portugal, con Silva, Ribeiro, Baptista y Varela.
Ahora, sin darme los nombres, dime las calles por países para que la gente que vaya a verlo por la tele se oriente.
Calle superior, calle 2, que no hay calle número 1, Canadá. Calle 3, Hungría. Calle central, la 4, Australia. Calle 5, la segunda, empezando por abajo, España. Calle número 6, la inferior, para Portugal.
A ver, Andrea, si tuvieras que cargarte una piragua, de las 5, ¿quién crees tú que se va a quedar fuera?
Uf, pues a ver, yo creo que están Australia, Hungría y España seguro, y dudo entre Canadá y Portugal.
Bueno, bueno.
Si te tengo que decir alguna, pues te voy a decir Canadá.
Canadá, sí. ¿Tú crees que se queda fuera? Bueno, vamos a ver, sí, lo que sabéis de piragüismo. Angelito también sabe de piragüismo, ya le voy a decir por ahí debajo,
sí,
Canadá. Pero ahora a mí me interesa ver la cara de Saúl, la cara de Carlos, la cara de Marcus y Dobarro, la cara de Rodrigo. Son nuestros cuatro piragüistas que espero y deseo, paso a paso, se meten en la final. Es allí la a lo lejos del... los tienes, ¿eh, Dobarro?
Sí, 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 los veo. Es la cara del convencimiento, de la fe, de la esperanza, de que saben que tienen que hacerlo y que lo van a hacer. Es muy importante que los nuestros hagan una buena serie, que se clasifiquen primeros para partir en la final pegaditos a los alemanes, tenerlos siempre como referencia, que es la gran pelea por la medalla de oro. Pero de momento los nuestros, insisto, tranquilos, concentración absoluta, pensando en pasar este trámite de la mejor manera y acabar primeros en la serie.
Solamente, dos detalles, Manolo.
Dime,
dos
espera
detalles.
Un momento, Ángel, muy importante. Recuérdame, Eri, la calle en la que corre España.
La calle número 5.
Perfecto, ahí tiene premio ya Erifrade. Ángel, vamos. ¿Qué querías decir?
La información es primero, ha bajado muchísimo la temperatura. Segundo, está empezando a chispear. Y el detalle más importante, que esto es piragüismo.
Sopla.
Viento bastante, sí, fuerte en contra.
Sí, lo estaba viendo las imágenes.
Por eso España hizo 1.21 en las series. Alemania se ha metido con 1.23, aunque hayan frenado. Pero 2 segundos de diferencia porque hay bastante viento en contra.
Andrea, bueno, malo que el viento sople en contra.
Bueno, es malo, pero sopla en contra para todos, Manolo, y aunque sople el viento no dejamos de ser los mejores de la serie, o sea que yo creo que no es bueno para los tiempos, pero aquí no venimos a marcar tiempos, aquí venimos a ganar nuestra semifinal, a plantarnos en la final, así que para todos lo mismo.
¿Cómo se sitúan en la embarcación, Eri?
Cravioto en proa, Bolt, Arévalo y Germade en popa.
Bueno, pues esa es, por así decirlo, la distribución de la piragua, la ocupación de los nuestros en el K4. Van directamente a por los cepos, 3 y 27 de la madrugada en España, 10 y 27 de la mañana aquí en Tokio.
Empieza a llover.
¡Boh! Yo espero que...
Bienvenidos a Trasona.
Tío. El halcón milenario.
Sí, sí, esto es Trasona y es donde entrenan, hombre.
Buena punta,
Eri. Están totalmente acostumbrados.
Bueno. Prepárense, porque esto es...
Vamos.
Abren los ojos, cierran los ojos y se acaba la prueba. Es el K4500, Erifrade, las 5 embarcaciones preparadas. Recuerden, se meten 4 en la final. Eri, todo listo para que comience la prueba.
Todas las pruebas encajadas en los cepos. Calle 2, Canadá. Calle 3, Hungría. Calle 4, Australia. Calle 5, España. Calle 6, Portugal. Se va a producir la salida. Momentos de tensión. Hay que empezar coordinados desde el principio. La puesta en marcha es prioritaria en el mundo del piragüismo. Ya
¡vamos
está
ya!
La puesta en marcha del barco español, que ahora mismo está en la cuarta plaza. El barco portugués es el que peor ha salido de todos. Ahora mismo estarían clasificados Canadá, Hungría, Australia y España, pero queda todavía 3/4 partes.
Hay que meter. Ya van primero, Seri, primero.
Ya mandamos.
Ya estamos mandando, vamos, prácticamente muy bien. Piragua,
vamos,
sobre
vamos.
Australia, sobre Hungría y sobre Canadá. Sigue cerrando la prueba
buen
ahora
ritmo,
mismo. El equipo portugués por la calle inferior, por la calle número 6. Está Hungría ahora mismo empatando, poniendo a la par su piragua cola del equipo español, con Australia de por medio, separando a dos de las grandes candidatas. Ahí está marcando el ritmo Saúl Cravioto.
Van a pasar primero, sí, primero.
Sobre el número 250, sí. Pasa primero España, segundo Australia, tercera Hungría. Y hay lucha, abrazo partido por la cuarta plaza entre Canadá y Portugal. Pero lo que nos importa a nosotros es que los españoles lleguen a buen destino. Y el destino se llama final. Y el destino final se llama medalla.
Sigue
el barco español por delante. Yo creo que Saúl Cravioto lo que hace es mirar a la derecha para ver simplemente controlada la regata. Estamos a punto de llegar a los últimos 100 metros de esta prueba semifinal. Empezamos a guardar, pero no nos pasemos tampoco. España, Australia, Hungría, y se lo van a jugar Canadá y Portugal, como bien decía antes Ángel García.
Aceleran el ritmo porque habían perdido comba.
Andrea Peláez. Vamos a ver quién va a ganar, es lo de menos.
Primeros,
el barco español va a ganar. España, Hungría, no, España, Australia, Hungría. Y la cuarta plaza creo que va a ser finalmente para Portugal.
Bueno, eso me da igual. A ver,
vuelve a preguntar, Manolo, vuelve a preguntar si nos metíamos.
A ver, anda, Ángel, por favor, análisis de Andrea Peláez de lo que ha sido la prueba.
Bueno, pues una salida muy buena, como siempre, el K4 siempre sale muy bien. Saúl Cravioto tiene una gran salida y al fin y al cabo es el marca, y yo les he visto dosificando, Manolo, porque conocemos el ritmo de palada de este K4 y ha sido bastante inferior. Hemos dicho al principio de la prueba que soplaba el viento en contra, pero yo creo que además de ese factor, evidentemente también ha habido un factor de control, de dosificación, porque veían que la prueba estaba totalmente controlada, y al final cuando se han visto un poquito apretados en el último parcial, en el último 250, acelerado, ¿no? Eso es, Cravioto ha metido el ritmo para decir, aquí estamos nosotros, está todo controlado, dosificamos, pero ganamos. O sea, yo les he visto con la prueba controlada de principio a fin, o sea que
bueno,
fenomenal.
1:24 Dobarro, quiero ver la cara de los nuestros, primer objetivo cumplido.
Absolutamente, objetivo cumplido, resoplaba Saúl Cravioto justo al llegar a esta zona, la línea de meta, porque hubo que apretar un poquito al final, lo que contaba Andrea, para que no perdiesen comba, para no perder la primera posición, que es muy importante esa referencia, porque te decía antes, van a partir junto a los alemanes, referencia directa con sus rivales al oro.
Ángel, primera reacción del box español, de la delegación de nuestro país.
Nada, satisfacción, Manolo, tranquilidad absoluta, sabían que esto era un trámite, sabían que nos íbamos a meter. Y ya estamos en la gran final, ahora empieza lo bueno, ahora empieza lo duro, hay que descansar, hay que preparar bien esa final y ahí sí que hay que darlo todo. Nos hemos dejado ir, hemos hecho un segundito más que los alemanes, pero guardando mucho.
Bueno, Eri, tienes confeccionada la final, que es lo que más nos interesa.
La final la van a pelear el comité ruso, Bielorrusia, Eslovaquia, Alemania, Portugal, Australia, Hungría y España.
Bueno, España, ahora luego veremos el reparto de calles. Quiero que os calléis todos un momento, porque creo que suena hasta la lluvia. Porque ahí vemos la megafonía por debajo, porque lo barro, me parece a mí que se ha intensificado un poco la lluvia, ¿no?
Un poco, acabo de ver llegar a Noé tirando de la...
A las parejas.
Del arca, y acabo de ver entrar en el arca. Un hipopótamo, dos elefantes, una jirafa, tres puercoespines
y el hipopótamo
y una
solo
gacela.
¿Qué va a hacer entonces?
Madre mía, pues chico, buscará una hipopótama cuando se la pongan, pero de momento está solita la criatura. Es que si pero está Noé metiendo animalitos
en, llevado
la,
paraguas,
en el arca.
Barro.
Me acaba de prestar uno aquí mi amigo Marius, que es un fenómeno. Ahora, tenéis que ver el paraguas, ¿eh? Es un paraguas japonés ridículo, pequeñito, que me
¿y cómo son los paraguas japoneses? ¿Cuadrados?
No, tiene unas flores a los lados. No. Escúchame, Antoñito Ruiz no le tapa la cabeza.
No, pero Miguelito,
Manolo, por si no
el
creéis...
el paraguas que lleva. Dime, Ángel, por favor.
Por si
dime.
No creéis a Dobarro, presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que dice Manolo Lama que llueve poco. Dile tú lo que está cayendo aquí.
Aquí, bueno, buenos días, Manolo, buenos días a todos. Aquí está lloviendo, pero no pasa nada, porque el K4 viene a por el oro, no hay más remedio.
Decíamos que esto es como Trasona, Orvallo, viento...
Sí, la verdad es que se está poniendo desagradable, pero bueno, yo creo que estos cuatro chicos llevan mucho tiempo preparando el K4, se me pone la piel de gallina, ha habido de todo en el camino y vienen a por el oro, es que vienen a por el oro.
Germán Dobarro les ha bautizado como el halcón milenario, te voy a dejar el papel más difícil, ¿quién es Han Solo de los cuatro?
Yo creo que son los cuatro, yo creo que no podemos distinguir a nadie porque han hecho un equipo espectacular. En la última prueba antes de venir aquí la han ganado los alemanes por medio barco, la lucha es con los alemanes y los húngaros. Y hoy se juega mucho, pero no para el piragüismo, que también, no para el deporte española, que también, sino para ellos mismos, porque ellos quieren el oro y para eso han trabajado mucho tiempo.
¿Ganamos a los alemanes?
Sin ninguna duda, anótalo ya.
Venga, apunta ya ahí el oro, dice el presidente del Comité Olímpico Español, Manolo. Apunta el oro para nuestro K4, nuestro halcón milenario.
Bueno, venga, que vamos, que no me gustan los crecidos, aunque evidentemente el K4-500 es un seguro de vida. Vamos a darle el relevo a Swankar, pero Eri, recuérdame, hora de la final, recuérdame, hora a la que van a palear los que van a ganar la 16ª medalla para España.
En 2:04, a las 5:37.
O sea, 5:37. Recuérdame, 8 embarcaciones que va a haber en la final.
Rusia, Bielorrusia,
2,
Eslovaquia,
3,
Alemania,
4,
Portugal,
5,
Australia,
6,
Hungría,
7
y España.
Bueno, se ha quedado fuera, como bien dijo Andrea, Canadá
y China.
Dobarro, de aquí a las 5:37, es decir, 2 horas, ¿qué van a hacer los del Halcón Milenario?
Bueno, te cuento lo que están haciendo ahora mismo. Acaban de llegar al pantalán, se han puesto estos chalecos que son refrigerantes con hielo, porque aunque ha llovido, la temperatura sigue siendo elevada. Ahora mismo palearán un rato a lo largo del canal para desentumecer músculos. Luego se meterán en el box para posteriormente, como una media hora antes del inicio de la prueba final, volver a meterse lleno en el Sea Forest y preparar concienzudamente la que es su prueba, pero la prueba madre, la matriz. La madre de todas las pruebas, el K4-500.
Bueno, Ángel García, ¿qué va a ocurrir ahora en estas 2 horas con todos los componentes del equipo español de piragüismo y todos los presidentes de diferentes federaciones que acuden para animar?
Pues mira, los presidentes ya están degustando de un buen catering. Estos no se mojan, estos ya han entrado a la zona VIP y están ahí degustando un buen catering. Y nosotros nos hemos venido justo a la puerta del box español a ver si viene cualquiera de... por ejemplo, tus amigos sevillanos, Pablo Martínez, Tano García, a ver si viene cualquiera, porque está todo el equipo a muerte con ellos. Y yo tengo muchas ganas de hablar también con Miguel García, con el entrenador de toda la vida de nuestro kayak. Tiene más medallas que nadie en el mundo del piragüismo y seguro que nos da las claves de la final.
Muy bien, Ángel. Muy bien, Dobarro. Andrea, no te me duermas, ¿eh?
Te lo prometo, Manolo. Con estos nervios no me puedo dormir. Hoy
no
estoy...
No te me duermas, bien que ya me la has clavado un día y has perdido. Estabas en el puesto 2400 para venir a París y al dormirte te fuiste al 2499.
Venga, hoy cuidadito. Recupero. Ahora recupero, venga, en 2 horitas.
Luego te llamo.
Adiós.
Eri, echa tú la cortina ahí antes de que vuelva contigo.
Pues que nada, que aquí dentro de un par de horitas estaremos contando lo que ojalá sea una nueva medalla para el olimpismo español. Está muy bien todo el envoltorio, pero hay un rival muy serio en Alemania y otro rival muy serio en Eslovaquia. Los húngaros en materia de ciclismo también son mucho rival, o sea que vamos a ir contándolo con el espectáculo, con nuestra pasión habitual, pero también teniendo en cuenta de que las medallas aquí no se regalan, ¿eh?
Muy bien, Swankar, volvemos ya cuando sean las 4 de la mañana en nuestro país, cuando sean las 11 aquí en Tokio.
¿Por qué no me recuerdas esa sintonía del Halcón Milenario que tanto gusto nos da en las noches de amanecer en Tokio?
Ahí lo tienes, Juan.
En una nación lejana, pero muy, muy lejana.
Uy, 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 uy.
Los tripulantes del Halcón Milenario del piragüismo español buscan llegar a la medalla de oro. Los enemigos son de gran pelaje, son muy, muy peligrosos, pero nada va a poder con Saúl Carisma Cravioto, Marcus Tesson Wolf, Carlos Larrabia Arévalo y Rodrigo Potencia Germán.
George Lucas Dobarro, director del Halcón Milenario. A las 4 volvemos.
Yo soy tu padre.
El tuyo.
You wanna say so? Didn't I demand it? Keep believing the moment. I let you have.
mientras España se mantiene vigésima en el medallero, por número de medallas sería 17ª, pero cuentan los oros por delante, nos ha dado estos días por ir hablando de países y de cómo suman sus medallas. Ya hablamos de China, de Estados Unidos, de los de arriba, incluso también de aquellos que podrían considerarse clase media alta, que son los que están inmediatamente después de los grandes grandes, pero hoy Miguel Aguilar también nos ha querido acercar a la realidad de las medallas de algunos países de Sudamérica.
Sí, porque tenemos muchos oyentes que nos escuchan, españoles que nos escuchan desde Sudamérica.
Y sudamericanos que viven en España y que nos escuchan desde Sudamérica.
Efectivamente. Entonces vamos a hablar de los tres países, el top tres de países sudamericanos en estos Juegos Olímpicos, ¿vale?
Vamos para allá.
El primero es Brasil, que es 16º con 16 medallas, con 4 oros, 4 platas y 8 bronces. Destacan en deportes de agua, tienen oro en natación en aguas abiertas, oro en surf y oro en vela, y luego dos bronces en natación. Además tienen otro oro, pero ya en salto, y dos bronces más en gimnasia. Y destacan también en skate, la modalidad que más te gusta a ti, Suancar, con 3 platas.
Por cierto, en salto es la brasileña Cardoso, que es un papelón extraordinario en la gimnasia artística.
Luego ya estaría Ecuador, en la 34ª posición. Solo tiene 3 medallas.
El país de Chocho.
Eso es. Solo tiene 3 medallas, pero 2 son oros y luego tienen un bronce. Destacan Richard Carapaz, que hizo oro en la carrera en carretera, en ciclismo, y Nacy Dahomes, que hizo oro en halterofilia en categoría 76 kilos. ¿Qué pasa con Nacy? Para quien no lo sepa, es la primera mujer en la historia de Ecuador en conseguir un oro olímpico. Y además de eso, también el bronce que tienen es en halterofilia, también en femenino. Y luego ya, en la posición número 41 está Venezuela, con 4 medallas, un oro y 3 platas, donde destaca sobre todo Yulimar Rojas, con ese oro en triple salto, la gran amiga de Ana Peleteiro, que además de conseguir ese oro en triple salto, fue récord olímpico y récord del mundo incluido de Yulimar Rojas, la venezolana, con 15.67. Y luego, además de eso, tienen 3 platas. Una en ciclismo BMX freestyle y 2 en halterofilia. Ese es el top 3 de países de Sudamérica.
Fíjate, Argentina, ni aparece.
Argentina, hablamos ayer de ella.
Sí, sí,
y Argentina
ya
estaba muy, pero que muy mal. O sea, estaba abajo del todo. Ahora mismo te digo, pero vamos, Argentina ahora mismo está, ha subido un poco, pero solo tiene un bronce y una plata, dos medallas.
Ha sumado una plata a lo que contabas
es
ayer. Está vendiendo en el baloncesto. Así que hemos hablado de tres países. ¿Qué tres países?
Brasil, Ecuador y Venezuela.
Y hablar de Ecuador es hablar de Andrés Chocho. Todavía me acuerdo de aquella entrevista de Juanma Castaño en Londres.
Aquí estoy con un hombre triste, Andrés Chocho. Bueno, vaya descalificación más inoportuna, ¿no, Andrés?
Sí, bueno, empezamos muy tristes por lo que pasó, ¿no? Habíamos empezado muy, muy fuerte. Estábamos seguros que íbamos a hacer una gran actuación para el país, pero bueno, así es el deporte.
Vale, espera, te voy a poner con Manolo Lama. Lama, aquí está Chocho.
Chocho, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, una pena, porque esa colonia ecuatoriana que tenía una gran ilusión puesta en ti, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno, habíamos estado realizando la competición de la manera que habíamos planificado, pero en esta vuelta, bueno, me refiero a la que tenía tres amonestaciones, entonces, lo cual me hacía descalificado.
Chocho, ¿qué ha sido? ¿Un problema de descalificación pura y dura? Que se hablaba de un problema de hidratación.
No, en realidad creo que, o sea, lo que hay otro hecho no es la descalificación se da por quizás meter tres faltas técnicas, ¿no?
Estaba muy mojado.
Bueno, pensábamos que estaba haciéndolo bien, pero bueno, tenemos que trabajar aún más en la técnica.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte y que tengas mucha suerte, ¿eh?
Ok, gracias.
Gracias, Chocho.
Tiempo de Juego Olímpico es un programa además itinerante, porque lo mismo estamos en Tokio que nos damos una vuelta, por ejemplo, por Mozambique. En Mozambique está Rafael Fernández, campeón del mundo y de Europa de fotografía submarina. Nos lo presenta Belén Díaz.
Muy buenas noches, Suancar. Pues sí, este Rafael tiene 23 añitos solo, pero bueno, ya tiene una larga trayectoria. Él es ingeniero en organización industrial por la Universidad Rey Juan Carlos. y pues lleva ya desde pequeñito, está en contacto con el mar y pues como tú has comentado, es nada más y nada menos que campeón del mundo y de Europa. Y pues aunque está muy lejos, pues no, ha querido estar esta noche con nosotros.
Y es que la técnica hace posible, por ejemplo, esto que digamos, buenas noches Rafael Fernández, y que él está ahí al otro lado, yo no diría del hilo telefónico, sino simplemente de esta conexión. Rafael.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches.
Porque el sonido es digital, digital, muy como si estuvieras aquí, vamos, con un poco de delay, pero como si estuvieras aquí.
Exacto, exacto, exactamente, ahí me siento.
¿Cómo que estés en Mozambique en este momento? ¿Qué estás haciendo? Supongo que tu profesión, tu actividad, ¿no?
Sí, exactamente. Aquí fotografiando debajo del agua, pues la mayor migración de animales que hay en el mundo, que es las ballenas jorobadas que vienen de la Antártida. Hoy hemos estado con más de 100, algo increíble. Y aquí pues viendo sobre todo animales grandes en el mar, desde tiburones a un montón de especies de cetáceos. Estamos en un lugar aquí privilegiado y nada, disfrutando y fotografiando.
Hace fotografía submarina y además, con esto, pues supongo que colaborarás con todo tipo de publicaciones científicas, ¿no?
Sí, exacto. Ahora cada vez más, pues el trabajo que hago, por suerte, lo enfoco más a la conservación y a la ciencia y en eso estamos todo lo posible, ya que el mar, pues como sabemos, está muy amenazado y siempre todo ayuda poco, ¿no?, de poder colaborar con ese mundo científico.
¿Qué se siente cuando uno está tan cerca de una ballena jorobada, no una, sino unas cuantas, y tanto bicho grande que hay en el mar? Yo la verdad es que a veces pues, me acerco un poquito a la orilla y ya voy con miedo, imagino eso.
Nada, miedo es lo último que se siente, que mucha gente lo piensa, y hoy hemos ido ahí, por suerte, junto a muchos amigos que nunca habían visto ballenas, incluso que no tienen gran experiencia en el agua, y todo el mundo lo que siente es grandiosidad y fascinación. O sea que invito a todo el mundo a que lo pruebe, porque incluso venir a sitios como esto y tener la oportunidad de estar con un animal así de grande es algo increíble y que desde luego miedo no da a nadie, porque peligro no hay.
Rafa, y hemos comentado al principio que eres campeón del mundo y de Europa de fotografía submarina. Ahora en Tokio estamos teniendo muchos campeones, pero ¿cómo se evalúa? ¿Cómo es un campeonato de Europa, un campeonato del mundo de fotografía? ¿Presentáis las fotos y
como
luego
siempre,
el jurado?
Los jueces.
¿O cómo es?
Sí, pues como cualquier otro deporte, al estar federado tiene una serie de reglas y normativas. En el caso de la fotografía submarina, hay que pasar una serie de campeonatos que están reglamentados, ¿no? Tienes una serie de fotografías, como comentabas, en la mayoría de los casos son 5 o 6 imágenes en diferentes categorías, y bueno, pues dentro de cada categoría, hacer todo lo posible para tomar las mejores imágenes y que tengan pues todos los criterios que sabes que te van a valorar mejor para poder conseguir ahí una medalla.
¿Y con qué foto o con qué fotos ganaste el campeonato del mundo? ¿Qué fotografiaste para poder ganarlo?
Pues de las 5 imágenes conseguí 2 medallas de oro, una en la categoría de paisaje, de gran angular que se llama, que era un pájaro entrando a cazar un manco de peces en una zona de corales, ahí en México, en Baja California, que es donde era el campeonato. Otra medalla de oro con un pez muy raro de la zona, endémico, que es precioso, los colores desde luego de ese pez son increíbles, y una medalla de plata con un león marino, que era una foto obligatoria, pues otra de las categorías, ¿no? Categoría obligatoria, en ese caso león marino, que conseguí captarlo con una burbuja en la boca, pues advirtiéndome de que ya estaba un poco harto de mi presencia, entonces,
o sea,
justo ese momento pues fue difícil.
De vez en cuando hay un cierto peligro. De verdad, ¿alguna vez te has visto en peligro por cualquier circunstancia, no digo solo por animales, sino por poco oxígeno, por desorientación, o nunca?
Sí, algunas pocas veces, la verdad es que sí, pero más bien han sido siempre por fallos humanos, errores muy muy grandes humanos que se han juntado y que tampoco me han hecho pasar ratos realmente difíciles, pero que sí que te dan algún sustillo, ¿no? Siempre hay que estar atento, y como cualquier sitio, como cruzando la calle, ¿no? Pues siempre puedes llevarte algún susto. Yo creo que es un deporte muy seguro, por suerte, y los animales, incluso los tiburones más temidos del océano, no son ni mucho menos tan peligrosos como la gente piensa.
Bueno, si te cogen despistado, a lo mejor alguno, ¿no?
Nosotros los buscamos y ojalá nos cogieron despistados, porque no hay manera de encontrarlos, y aún así cuando estamos con ellos en el agua están siempre, tienen más miedo ellos de nosotros que nosotros de ellos.
Rafael, ¿y algún fondo marino que te haya impresionado muchísimo, que hayas dicho, esto no lo esperaba yo?
Pues mira, curiosamente, mi lugar favorito del planeta, después de, por suerte, haber viajado mucho, es el Estrecho de Gibraltar, ahí en nuestras propias costas, que a mí me tiene fascinado, desde la cantidad de vida que hay por esa unión de los dos mares, a una gran cantidad también de cetáceos que hay en la zona, es un lugar único. Uh-huh. Ese y México en Baja California son mis dos sitios que están ahí por encima de todo. Pero bueno, mira, aquí estoy ahora en Mozambique y la verdad es que alucinando aquí en colores con lo que hay aquí.
¿Y algún sitio que o algo que a ti te gustaría de verdad fotografiar y que todavía no has conseguido?
Pues sí, todavía quedan muchas cosas pendientes, por suerte, y uno de los siguientes desafíos será posiblemente ir a la Antártida ahora el próximo año, en lo que es allí el verano, ¿no?, en febrero. Así que ahí hay un montón de animales que están ahí entre miras y un ecosistema totalmente diferente que tengo ganas de conocer.
Oye, Rafael, una curiosidad para terminar. Estás en Mozambique. ¿Qué tipo de expedición? ¿Formas parte de un grupo en solitario? Que supongo que no. ¿Por qué se mueven hacia un lugar o hacia otro?
Sí. ¿Otro? Yo ahora en concreto estoy aquí dando un taller de fotografía submarina con un grupo de gente impartiéndolo, entonces estamos aquí pues bueno intentando sacar las mejores imágenes y también un poco pues aprovechando las tomas para labores científicas, ¿no?, y que se puedan usar para divulgación también.
Belén, ¿alguna cosita más para Rafael?
Bueno, quizás ya que
bueno, invitarse. Sí.
Ya que los Juegos Olímpicos son en Tokio. ¿Has tenido la oportunidad de fotografiar en Japón alguna cosa o algo que te haya llamado la atención de Japón? ¿O es un sitio que te queda todavía por ir?
Sí, exactamente. No he estado nunca y es un lugar que por lo que tengo entendido, debajo del agua tiene verdaderas maravillas. Hace poco se avistaron unas orcas albinas, algo muy raro de ver, y es un sitio que se puede ver muchas cosas interesantes. Así que, desde luego, ahora que todo el mundo tiene la vista puesta en Japón, es interesante también que se conozca esa otra parte.
Lo que sí nos parece realmente interesante es seguir conociendo a gente que está por todo el mundo. Ya vemos la cantidad de españoles que hacen cosas en el mundo. Un día los encontramos aquí, otros días allí, y en este caso en Mozambique. Que te cunda, Rafael. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y buenas noches.
Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía. Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida. Dime por qué te entregaste a quien no te merecía. Porque yo si en este mundo hay millones.
México acaba de conseguir el bronce en fútbol y ha ganado 3-1 a Japón. En el golf sigue Corda, la norteamericana, por delante, 20 bajo par, las españolas perdidas en la clasificación. Y en Japón nos espera un nuevo español, no es que sea nuevo español, otro español que está en Japón y que es de Valladolid y que es licenciado en Historia y Periodismo y que vivió 4 años en París y ahora otros 4 años en Tokio. Españoles internacionales, Victorio.
Pues sí, Jorge Collantes, que es un amante de la radio y de nuestro programa en particular.
¿Ah, sí? ¡Jorge!
Muy buenas.
¿Estás en Tokio?
Sí, estoy en Tokio ahora mismo, sí.
¿Trabajas en una escuela de japonés para extranjeros?
Eso mismo, sí. Preparo el visado para los extranjeros que quieren venir aquí a estudiar y hago algunas traducciones también para la escuela.
¿Y eres de Valladolid, Valladolid?
De Valladolid, Valladolid, sí.
¿Lo echas de menos? Porque después de 4 años en París, 4 años en Tokio.
Bueno, sí, lo echo bastante de menos, sobre todo a la familia. Por ejemplo, mi madre, que es una gran... Le encanta la radio, siempre está escuchando la COPE, le encanta Tiempo de Fuego. Así que...
Así que habrá que llamarla, le voy a decir a Paco, mira, aquí tienes.
La llamamos ahora, si quieres, ahora
a las... Sí, a las 4 de la mañana.
Estará bien dormida.
Buena hora.
Porque ahí son las 11 menos 7 minutos, ¿no?
Sí, ahora ya amaneció hace bastante tiempo, sí.
Sí, tú también ayudas a los estudiantes con inmigración para hacer los papeleos para solicitar el visado de estudiante, ¿no?
Sí, tengo que enviar todos los papeles para inmigración y hacer algunas traducciones, así que sí.
¿Es muy complicado estos trámites en Japón o no?
Bastante complicado, pero depende bastante del país que sea. Si eres de los países de europeos y de América, es bastante sencillo, pero de otros países es bastante complicado.
Por eso es mejor tener siempre asesores. ¿Has cogido un poquito de acento? No lo sé.
¿Yo?
Sí.
Pues no, es que no suelo hablar mucho español, bueno, con los amigos un poco, pero sí me han dicho alguna vez que tengo acento, pero no sé.
Bueno, un acento, no sé de qué acento es, pero se supone que es japonés. ¿Dominas muy bien ya el japonés?
Perfectamente no, pero en el trabajo tengo que hablar japonés porque todo es en japonés, la comunicación con mis jefes, todo es en japonés, reuniones en japonés, así que sí.
¿Y cómo se diría tiempo de juego?
Pues no te sabría decir, porque como es un nombre... Tiempo es en japonés jikan y juego, pues decir asobi, el verbo jugar es asobu, pero
bueno, tiempo de juego, pues. Como una especie de jikan asobu.
Asobi no jikan.
Asobi no jikan queda bien.
Pues queda bien. También llevas redes sociales de la escuela y haces traducciones al español, francés, italiano y portugués. Es decir, dominas todos esos idiomas.
Sí, el francés porque estuve viviendo en Francia, luego italiano, pues he tenido una ex con la que siempre hablaba en italiano, así que lo domino bastante bien. Estuve trabajando en un restaurante italiano aquí en Tokio durante un año y portugués últimamente porque me lo pidieron en la empresa, lo estoy aprendiendo y bueno, me defiendo bastante. No lo hablo
perfectamente. ¿Te parece esa Victorio, que habla alemán, ruso un poquito, italiano, en fin? Aquí tenemos políglotas, de verdad. Pero la principal razón de Victorio para llamarte, aparte de todo esto que es muy interesante, es que sales mucho de fiesta, dice. Y que sí, le puedes recomendar a los que estén allí dónde pueden irse, si algún día tienen ocasión, que creo que no, de irse de fiesta.
Creo que los atletas ahora no pueden salir mucho, pero por ejemplo, la zona cerca donde está la embajada española, que es la zona de Roppongi, esa zona es hay bastantes lugares de fiesta. Pero otra zona también conocida es el famoso cruce de Shibuya.
Eso es lo más famoso que hay por ahí.
Que el sitio de fiesta en Japón, que el sitio de fiesta en Japón sea al lado de la embajada española.
Sí, ya eso denota algo.
Manda narices.
Bueno, cerca de Shibuya decías, ¿no?
Sí, al lado de donde está el famoso cruce, a 2 minutos, esa zona está ahora bastante gente, sobre todo bastantes extranjeros, sí.
Bueno, y ya por último, si tuvieras que recomendar un sitio para comer bien en Tokio, ¿cuál sería ese sitio para decírselo ya a nuestros compañeros en la capital japonesa?
Por ejemplo, si quieren probar comida española, hay un sitio que es bastante bueno al lado de Shibuya que se llama El Castellano.
Sí, que ya saludamos a su propietario, ¿eh? Si el mundo es un pañuelo, David, digo Jorge.
¿Y si quisieran comer comida japonesa, por ejemplo?
Si quieren comida japonesa, cualquier lugar. Hay muchos pequeños restaurantes donde tienen los típicos menús. Cualquiera está bien. La verdad es que entren en cualquier restaurante donde te pongan un menú de ramen. Y si les gusta el sushi, por ejemplo, hay una cadena muy famosa que es bastante barata que se llama Sushiro.
Sushiro.
Sí, también, Sushiro, también, sí. También la hemos oído. Jorge Collantes, tomamos nota de tu teléfono.
Puedes saludar a tu madre, ¿eh?
También la puedes saludar, que le mandamos el mensaje... Porque si no lo oye ahora, lo oirá a través del podcast. Pero lo que sí tengo claro es que tomamos tu teléfono por si cualquier día de esto alguien de los nuestros se va a Tokio, pero ya con un Tokio normalizado, que no sé cuándo será, y podemos vivir allí una experiencia inolvidable. Jorge, ¿querías decir algo más?
Pues sí, me dieron un saludo a mi madre, que seguramente, bueno, ahora estará durmiendo, pero bueno, que a ver cuándo puedo ir a verles. Ya hace casi 2 años que no estoy por allí. Así que, nada.
Y un abrazo muy grande, Jorge.
Por la entrevista, gracias.
Un abrazo grande.
Bien. Hasta luego.
Hasta luego. Y volvemos con más oyentes.
Que nos mandan mensajes al 637-230010 y a nuestro Twitter @TJCope. Dice uno, Una, no me meto yo a hacer fotos bajo el agua ni loca. Pocas cosas me dan más miedo que el mar y sus bichos. Sobre la carrera de piragüismo, dice uno, y tanto que han dosificado, si hubiésemos hecho toda la carrera a la misma velocidad que al inicio, le sacamos dos piraguas al segundo. Vamos a por la medalla, que Cravioto tiene que ganar al menos una, que es nuestro gran abanderado. Menos mal que acaban los juegos ya, porque entre que trabajo por los por el día y veo y escucho con vosotros los juegos por las noches, estoy muerto y que tengo la radio puesta 15 horas al día. Desde Barcelona 92 se reparten más medallas y España cada vez va a menos. A mí personalmente me sigue doliendo que Italia tenga 25 medallas más que nosotros cuando deberíamos estar a la par. Y por último tenemos un audio de un oyente.
Hola, buenas noches, David de Las Palmas. Nada, me sumo a los agradecimientos. La verdad que se les va a echar de menos cuando acaben los Juegos Olímpicos. Y nada, en referencia a los Juegos Olímpicos, decir que, como dice Fouto, yo también soy partidario de que el fútbol sala sea un deporte olímpico. Tiene el mismo derecho que el fútbol 11, tiene el mismo derecho que el baloncesto. De hecho, es que muchos de los futbolistas de hoy en día del fútbol 11 siempre han salido a un partido de la base del fútbol sala. Y creo que ahí están cometiendo un error. Muy buenas noches a todos y feliz fin de semana.
Hay muchísima afición en España y en todo el mundo al fútbol sala.
No me digas.
Sí, sí, muchísima.
Yo realmente creía que Santi Duque estaba solo en esto, pero veo que no.
No está solo.